Aquí están Salvador Sostres, Gorge Vilches y Carmelo Encinas, y también nuestro invitado esta mañana, que es el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera Díaz, al que saludo bien cordialmente. ¿Qué tal, señor Rivera? ¿Cómo está usted? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, don Carlos.
Todo en orden, ¿no?
Todo en orden. Bueno, ahora que estoy en Barcelona y todo está en orden.
El señor Iceta ha matizado, yo creo que de forma interesante, las palabras, que yo no sé si las desprendía. Se desprendía la idea, que se desprendía de lo que decía él o de lo que decía el señor Sánchez, de que no iban a apoyar a una señora. Yo no sé si la llamó de ultraderecha, pero bueno, usted también la llaman de ultraderecha últimamente. Pues de eso que llamaba la derecha la señora Arrimadas. ¿Se da usted por matizado en estas manifestaciones?
Bueno, yo creo que el señor Sánchez metió la pata, explicó lo que de verdad quieren hacer, que es un pacto con los nacionalistas, que es lo que han hecho siempre, por otro lado, ¿no? Del Congreso último del PSOE, quien se lea los documentos estratégicos, ahí habla de dos cosas: de una nación de naciones y no de una nación de ciudadanos libres e iguales. Es lo que quiere el señor Sánchez para reformar el artículo 2 de la Constitución. Y dos, pactar con los nacionalistas. Ya lo han hecho en el País Vasco, la gente quizá no lo tiene presente, pero hay un bipartito PNV-PSOE y por tanto tiene todo el sentido del mundo que ellos vuelvan a hacer lo mismo en Cataluña, pero para eso hay que sacar muchos votos y evitarlo, y la única manera es que la señora Arrimadas e Inés tenga muchos votos y que tenga que encabezar un proyecto. Yo estoy convencido que la presión de los votantes y del sentido común y de la mayoría de españoles hará finalmente que Sánchez tenga que rectificar y que podamos sumar. No estamos para tonterías, nos estamos jugando literalmente nuestra nacionalidad, nuestra convivencia, nuestra economía, así que yo no creo que sea momento para sectarismo ni volver al no es no, ya estamos hartos del no es no, ahora es el momento del sí es sí, y el sí para mí es sumar, y así que vamos a esperar los resultados, no vendamos la piel antes que el oso, porque primero hay que ganarle a los separatistas, que es lo importante. Aquí lo importante no es si Ciudadanos o el PSC o el PP tienen un escaño más o no menos, lo importante es si somos más, que yo creo que sí que podemos serlos, y luego habrá que ser generosos y sumar.
Lo que pasa es que con este mismo Sánchez es con el que usted había firmado un pacto de investidura.
Bueno, con esta misma persona, desde luego la política no tiene nada que ver, ¿no? Yo suscribo hoy los 200 puntos que firmé con el señor Sánchez, de los cuales 100 los firmé con el señor Rajoy. Es decir, Ciudadanos encontró un punto de transversalidad en ese acuerdo, donde no había subida de impuestos, donde no había referéndum de independencia, donde no había naciones de naciones, sino que había una defensa de la igualdad de todos los españoles. Pero Sánchez, después de ese congreso y esas primarias, ha decidido legítimamente, porque lo puede hacer, es su partido, faltaría más, por eso ganó, ha decidido podemizarse por un lado y por otro lado pactar con los nacionalistas, y bueno, es una legítima decisión, pero que yo no comparto, y yo estoy ahí donde estaba. Ciudadanos está en el mismo lugar, llegando a acuerdos con los constitucionalistas y liderando en Cataluña un proyecto, ¿no? Por tanto, bueno, habrá que preguntarle a Sánchez por qué cambió de opción, pero parece que los españoles, viendo todos los sondeos, tanto en Cataluña como en el conjunto de España, pues lejos de premiar ese viraje, pues están premiando más bien la coherencia de Ciudadanos, ¿no?
Yo esta mañana decía a las 8, parece que es que a veces les den a ustedes la campaña hecha. Porque claro, que si la oposición no se despista, estar frente a unos señores que han mentido, han elaborado fantasías, promesas imposibles, han provocado fuga de empresas, división social, y que ahora además han salido como eurófobos, pues, hombre, prácticamente te lo dan masticado. Sin embargo, ¿cómo considera usted posible que todavía haya un 41, un 40, depende de las encuestas, ¿no? Pero prácticamente los mismos que les han votado siempre están dispuestos a volver a votarles?
Bueno, yo creo que el nacionalismo, más que votantes, ha generado feligreses, ¿no? Es decir, ha generado un seguidismo más allá de lo ideológico, casi en una cuestión dogmática, y eso tarda en ver la luz y ver la realidad, ¿no? Y la realidad y la luz, lamentablemente, aquí es muy oscura, que es que se han ido más de 2.000 empresas a Cataluña, casi el 30% del PIB de la economía catalana, ¿no? El comercio ha caído un 30%, el turismo, pues en el último mes ha bajado 77.000 visitantes a una ciudad y a un territorio como Cataluña y Barcelona. En fin, la realidad es muy dura y muy cruda, ¿no? Pero tarda todavía su tiempo. Yo confío que de aquí a las elecciones todavía haya más gente que vea lo que está pasando, y yo creo que lo que ha dicho usted es definitivo, ¿no? El proyecto antieuropeo del populismo y del separatismo, que es lo mismo, son dos caras de la misma moneda, pues Puigdemont ya se quitó la careta antes de ayer y dijo que esto de la Unión Europea es un desastre, que no puede ser, que son todos fascistas y todos los que están en contra de ellos son fascistas y por tanto hay que salirse también de la Unión Europea. Bueno, pues ahí está el proyecto que coincide coincide, por cierto, con Le Pen, ¿no? Es decir, Le Pen propuso que si ganaba Macron convocaría un referéndum para salir de la Unión Europea en 6 meses. Bueno, es lo mismo que propone Puigdemont. Por tanto, el proyecto es exactamente el mismo, la destrucción de los valores europeos y de la Constitución española. Y por eso hay que ganarles, otro motivo más, ¿no? Para defender ya no solo la Unión de España y la de los españoles, sino también un proyecto pues tan interesante y sobre todo una oportunidad tan grande como es la Unión Europea, ¿no?
Ha pasado algo desapercibido, o no, la propuesta del señor Rubalcaba de reforma de la Constitución, ahora que tanto hablamos de reformarla, lo que pasa que nunca se acaba de pormenorizar en qué. El señor Rubalcaba sí que lo ha hecho. Cambiar el artículo 68 que determina la provincia como circunscripción electoral, ¿no? Avanzar más hacia un sistema, hasta un sistema proporcional, quizá con la elección de otros distritos, lo cual supondría para la hiperrepresentación de pequeños partidos, normalmente nacionalistas, en la Cámara, un importante palo. ¿Usted qué piensa?
Pues mire, yo la verdad que me alegro que el PSOE, después de 30 y tantos años sin tocar una coma de la ley electoral, porque es una ley que lleva 32 o 33 años vigente, pues de un paso adelante. El tema es que esto no se hace en artículos en los diarios, ¿no? Esto se hace en la Comisión Electoral, la Comisión de Reforma Electoral. Ciudadanos impulsó esa reforma en el Congreso, está abierta esa comisión, estamos discutiendo ahora, vamos a empezar a discutir precisamente el modelo, el reparto de escaños, las circunscripciones. Algunas merecen, como esta que decía el señor Rubalcaba, merecen reforma constitucional. Yo creo que es una oportunidad, si actualizamos nuestra Constitución, también para hablar del sistema electoral, que es desproporcionado, donde no hay listas desbloqueadas, en fin, hay una serie de carencias. Ciudadanos es un convencido de la electoral, no solo un convencido, si me permite, un perjudicado, porque el partido más perjudicado por este sistema obsoleto pues es Ciudadanos, ¿no?, en las últimas elecciones. Pero bueno, en todo caso, yo estoy de acuerdo en esa línea de cambiar la ley electoral y de reformar la Constitución. Lo que no estoy de acuerdo, en este caso con el señor Sánchez, es que la Constitución haya que reformarla para contentar a Junqueras o a Puigdemont. Yo creo que la Constitución hay que reformarla para vivir otros 40 años de prosperidad y de libertad, ¿no? Y eso significa reformar el Senado, cambiar la ley electoral o la circunscripción, suprimir los aforamientos, la sucesión en la corona, que está también pendiente, definir claramente las comunidades autónomas sin cláusulas de anexión ni de adhesión, ¿no? Esas cosas son cosas que están pendientes. Yo por eso soy partidario de actualizar la Constitución, pero insisto, no para contentar a Junqueras o Puigdemont, que nunca van a estar contentos en España, sino sobre todo para que la inmensa mayoría del pueblo español se sienta partícipe de un proyecto común.
¿Ha encontrado usted algunos argumentos en la política nacional que seguramente minen mucho el argumentario del Partido Popular, que debería haberlo defendido, sin embargo, mantiene, siendo gobierno, seguramente otras posiciones? Por ejemplo, el cupo vasco. La denuncia que usted realizaba de lo que llamaba cuponazo, aquellos que la consideramos preceptiva, sin embargo, también decimos, hombre, tiene algo de brindis al sol, porque si usted hubiera estado representado en el Parlamento Vasco, a lo mejor no hubiera dicho exactamente eso.
Pues miren, si yo hubiera estado, algunos cuando empezamos a defender con 3 escaños el bilingüismo en Cataluña o la igualdad de los españoles, nos decían que íbamos a desaparecer porque en Cataluña no tenía cabida un discurso de igualdad. Y hoy somos los líderes de la oposición y las encuestas dicen que podemos incluso ganar las elecciones. Yo creo que hay que defender las convicciones, da igual en qué territorio estés, da igual en qué situación más o menos hostil, y creo que a Ciudadanos precisamente no nos vale mucho ese argumento, ¿no? Es decir, cuando nació Ciudadanos en 2006 con esa plataforma de intelectuales, nos decían que estábamos locos, que éramos agoreros, que lo del nacionalismo pues que tampoco era tan grave, que lo del estatut pues oye, que tampoco había para tanto. Bueno, la realidad es que los hechos nos han dado la razón y nosotros y yo mismo he defendido el bilingüismo en el Parlamento de Cataluña, la unión de todos los españoles. Cuando alguien decía España nos roba, levantábamos la mano para denunciarlo y que se retirara del reglamento, en este caso del orden del día. Es decir, hemos estado defendiendo en el lugar más complicado, en mi tierra, en Cataluña, la igualdad de todos los españoles. Así que me cuesta muy poco, como entenderá, defender ahora lo mismo en el Congreso de los Diputados, porque creo que es un modelo de país. Es decir, yo creo en la solidaridad y yo no quiero privilegios ni para mi tierra. Ahora, lo que sí que quiero es un sistema de financiación justo, transparente, claro, que es lo que no tenemos, donde se vea cuánto aporta, digamos, en términos de recaudación, los territorios de España y, sobre todo, cómo es esa caja común y ese fondo de cohesión nacional, que yo estoy a favor de que exista para la educación, para la sanidad, para la dependencia, pero luego también estoy a favor de que las comunidades, cada palo aguante su vela. Es decir, si quieres tener televisiones públicas, pues te las pagas. Si quieres tener una policía autonómica, pues también. Si quieres tener consejos comarcales, pues te los pagas. Y si quieres hacer una política más liberal y bajar impuestos, pues a lo mejor tienes que reducir el gasto, ¿no? Entonces, yo soy partidario de ese modelo de, digamos, de corte federal, en el que tienes una caja común y luego el resto de las comunidades deciden. Ese es nuestro modelo y me parece un modelo muy equiparable al de Alemania, por ejemplo, que funciona bastante bien. Así que cuando venga el modelo de financiación defenderemos eso. Y el cupo vasco, más allá de la cláusula constitucional, que existe y es plenamente constitucional, aunque pueda ser considerado un privilegio, pero la realidad es que el cálculo del cupo, no lo digo yo, lo han dicho los expertos que nombró el propio Montoro, pues es una barbaridad, es magia, ¿no? Como decía Ángel de la Fuente en la portada del Mundo. Entonces, si es magia y no es verdad, es que alguien ha hecho trampas, y eso es lo que hemos denunciado, porque mientras hay carencias de financiación en muchas comunidades, una comunidad que es la segunda renta per cápita de España, en vez de ser aportadora de fondos a la caja común, es receptora, como si fuera una comunidad pobre, y eso, desde luego, eso es un amaño político.
¿Qué impresión le causó el día que la señora Nuria de Gispert, además de pedir a la señora Arrimadas que se volviera a Cádiz, que es una forma de decir, los de Cádiz no tenéis por qué venir aquí, señalara a qué colegio va su hija?
Pues mire, me voy a permitir que me muerda la lengua, porque bastante nos ponen ya en el foco los separatistas como para poner yo más en el foco a mi familia, ¿no? A mí, como usted sabrá, pues ya son 3 ataques al comercio de mis padres y de mi madre la última vez, por ser quien son, por ser simplemente mis padres. Ahora también la señora Gispert se dedica a decirle a la señora Arrimadas dónde tiene que vivir y al resto de catalanes e intenta señalar a los hijos de los demás. Bueno, yo creo que esto forma parte de una ideología caduca, de unos valores, unos contravalores que pretenden dinamitar la convivencia en Cataluña. Y a nosotros, para mí, mi venganza va a ser en votos. Es decir, yo creo que a toda esa gente, la mejor manera de devolverles la pelota es ganándoles en las urnas, acabando con esta locura y dejando de dividir a los catalanes entre independentistas y los que no lo somos. Yo no quiero líneas divisorias en ninguna sociedad, y menos en la mía. Así que, bueno, máxima motivación, como usted entenderá, para ganar estas elecciones. Así que yo me voy a volcar aquí en Cataluña, entre otras cosas, porque me juego también la convivencia y mi nacionalidad. Y, bueno, algunos dicen que por qué estoy tan implicado aquí. Bueno, porque es que nos va todo, ¿no? No, fíjese hasta qué punto lo que usted me comenta, hasta qué punto es importante acabar con esta locura para los que vivimos aquí, ¿no?
¿Qué pasa si el 21... Es una pregunta, bueno, no es retórica, pero es recurrente. Es una descripción de paisajes después de la batalla. ¿Qué pasa si el 21 de diciembre vuelven a ganar los mismos?
Bueno, en primer lugar, llámame optimista por naturaleza, ¿no? Yo la primera pregunta que me hago es qué pasa si ganamos, ¿no? Es decir, porque eso es lo que dicen las encuestas, que podemos dejarles sin mayoría y, bueno, son solo encuestas, pero vamos a ver si se confirman, ¿no? Por tanto, lo primero es que hay una opción de ganar. Por primera vez en muchos años, los que no somos nacionalistas tenemos la opción de sumar. Y esa es nuestra gran responsabilidad histórica. La historia de España no nos perdonaría que si tenemos un solo escaño más, no sumemos. Por eso le decía al principio de la entrevista lo interesante es que sería que el señor Sánchez rectificara. En segundo lugar, si ganaran los separatistas, si tuvieran mayoría en escaños, porque en votos ya no la tienen, hay que recordar que no son mayoría social, son mayoría parlamentaria, pero no social, si volvieran a ganar con esta injusta ley electoral, ha cambiado dos cosas desde las últimas elecciones. Primero, hemos demostrado que en España se puede aplicar la Constitución y no pasa nada. Por tanto, los separatistas ya saben lo que pasa cuando alguien se salta a la Constitución, que es que el Estado reacciona y aplica el artículo 155. Y segundo, los que han cometido posibles delitos también saben las consecuencias de cometer delitos. Así que también ha cambiado eso. Por tanto, yo creo que estamos mejor en ese sentido, porque hay unos señores que han dado un golpe y saben las consecuencias del golpe y que están imputados o incluso algunos de ellos privados de libertad. ¿Por qué han dado un golpe a la democracia, a una democracia europea? Así que yo en ese sentido soy francamente más optimista. Creo que se les puede ganar en las urnas, pero incluso si no fuera así, si no consiguiéramos sumar una mayoría alternativa, desde luego a los que se le intenten dar otro golpe ya saben las consecuencias, ¿no?
Ya. ¿Está usted dispuesto a pactar con los comunes de la señora Colau?
Bueno, a pactar para formar un gobierno, digamos, y ser socios de gobierno y consejerías, no. Pero a intentar tener, que levanten el veto, por decirlo así, o a intentar conseguir una abstención de ellos para que podamos gobernar los demás, yo creo que eso es posible, ¿no? Es decir, y de hecho tenemos que intentarlo, porque yo estoy convencido, viendo el último CIS, la mayoría de votantes de Podemos, los que le quedan en autonómicas, porque están perdiendo mucho fuelle, pues no son separatistas. Y por tanto, lo que hay que hacer es dirigirse a sus votantes, no a los dirigentes, porque creo que son los votantes los que deciden el 21 de diciembre, no los dirigentes políticos. En ese sentido, la mayoría de votantes de Podemos no son separatistas en Cataluña, no quieren más procés, no quieren más separatismo, y por tanto hay que seducirles también e intentar sumarles. Ya digo, no, yo no me veo, y no veo un gobierno, digamos, con personas, digamos, ideológicamente, pues que defienden cosas que la que muchos no estaríamos de acuerdo, pero sí que respeto y sé que esos escaños, pues a lo mejor se tienen que abstener, a lo mejor tienen que permitir que haya un gobierno, ¿no? No bloquear, no repetir elecciones, y nos guste más o nos guste menos, Podemos seguramente tendrá que hacer eso. Yo espero que Pablo Iglesias no se vuelva a equivocar, como se ha equivocado en los últimos meses, que está equivocándose permanentemente en Cataluña, y espero que escuche a sus votantes, ¿no? Y a muchos de sus dirigentes. La señora Bescansa decía el otro día, con razón, que Podemos no tiene un proyecto para España, que se está desdibujando, ¿no? Bueno, pues en vez de purgarle de la Comisión Constitucional, o en vez de quitar a la gente que piensa, a lo mejor tendría que escuchar, ¿no?, a las personas de su partido, que aunque han sido purgadas, pues la realidad es que le están diciendo la verdad, y que Podemos, sea más de izquierdas, más de centro, más de derecha, cada uno está de acuerdo, todos muchos españoles, que tenemos que defender la Constitución, ¿no?
Mis compañeros querían preguntarle algo. Gorge Vilches.
Hola, buenos días, señor Rivera.
Buenos días.
Usted ha prometido cerrar el Consejo de lo Audiovisual de Cataluña, porque yo creo que estamos todos de acuerdo en que es una herramienta separatista, eso es una cosa evidente. Por otro lado, la Junta Electoral Central va a controlar en la medida de lo posible el adoctrinamiento que hace TV3. ¿Cree usted que tenía que haber entrado el 155 en el uso de que hacen los independentistas de los medios de comunicación públicos en Cataluña?
Bueno, en primer lugar, para los que nos oyen, el CAC es una cosa y la Corporación de Medios es otra. El CAC es un organismo, un consejo audiovisual que se supone que tiene que velar por la neutralidad, y ha hecho todo lo contrario. De hecho, algunas emisoras de esta casa las cerraron hace unos años y tuvimos que manifestarnos para que no cerraran emisoras, digamos, de ámbito nacional en Cataluña. Querían cerrar el espacio que ellos llaman audiovisual en Cataluña para que no entraran los medios de comunicación nacionales, ¿no? Eso es lo que intentó hacer el Consell, y eso es lo que hemos denunciado Ciudadanos. Ese Consell no tiene sentido. Nosotros en nuestro programa nunca lo hemos llevado porque nos parece que sobra, ¿no? Es decir, son los jueces los que tienen que decidir si un medio puede emitir o no y si tiene concesiones. Lo otro, la TV3 y en este caso Cataluña Radio, lo que están haciendo es convertir a la Corporación de Medios en Cataluña en el nodo. Es decir, estamos ante una evidente, en este caso una posición clarísima, una tele por la independencia. Pero para mí lo grave no es eso, lo grave es que desde el 2012 hay una ley que puso en marcha el PP con mayoría absoluta que permite el control de las teles públicas y el control financiero y del déficit, ¿no? Y aquí se ha ido incumpliendo permanentemente y el PP no ha hecho nada. Hemos tenido mayoría absoluta y esa ley, creo que es 6/2012, pues no se ha ejercido. Es una ley que dice que las teles públicas no pueden acumular un déficit determinado. Y TV3 no solo es que haga apología de la independencia, es que nos cuesta una pasta. Es decir, TV3 nos cuesta pues del orden de 250 millones cada año en Cataluña mientras hacemos recortes en otras cosas. Bueno, por tanto, en resumen, yo creo que TV3, si tiene que seguir como televisión pública, tiene que ser una tele autonómica, no una tele independentista, una tele como cualquier otra tele autonómica, desde luego costando mucho menos dinero, es insostenible y además tiene publicidad, por tanto podría vivir también de esa publicidad. Y finalmente, nosotros hemos ido a la Junta Electoral, usted me preguntaba por eso, Ciudadanos ha ido, ha ganado ya 3 recursos a la Junta, porque todo lo que hace TV3 prácticamente estos días, pues está siendo ilegal, está llamando gobierno al exilio, gobierno en el exilio, lo que es un prófugo, al señor Puigdemont, está llamando consellers a los que son ex consejeros y que están, no son presos políticos, sino políticos presos por cometer delitos, por ejemplo, de malversación de fondos. Y eso, hemos ganado ya 3 recursos, Ciudadanos ha recurrido a la Junta y la Junta nos ha dado la razón. Y lo vamos a seguir haciendo. Le pongo un último ejemplo. Hemos pedido que se retiren todas las esteladas, las banderas independentistas de los ayuntamientos de Cataluña. Es decir, no puede ser que en plena campaña, en los ayuntamientos que pagamos todos, se haga apología de unas listas políticas o de un símbolo ideológico. Es como si yo cuelgo la bandera de Ciudadanos allí donde puede haber un gobierno de Ciudadanos o puede haber un concejal de Ciudadanos. No tiene sentido, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que todo eso es lo que estamos haciendo. La Junta Electoral está actuando, por suerte, y lo va a hacer. Y no vamos a pasar ni una, ¿no?
Sábado.
Sí, a pesar de su optimismo natural, como ha dicho antes, ¿usted ve alguna posibilidad realmente de que Podemos en Cataluña o Ada Colau sumen con el PP y el PSOE? Esto parece una cosa... O sea, ¿hay alguna posibilidad de que no tengamos que repetir elecciones en marzo?
Yo creo que está la posibilidad, primero, de dejarles con muy pocos escaños. Camino vamos, es decir, Podemos en las últimas encuestas creo que está luchando con el PP y con las CUP por ser el último en Cataluña. Y dos, cuanto menos escaños tengan mejor, por un lado, y segundo, los pocos escaños que tengan tendrán que elegir entre la mayoría de sus votantes y sus dirigentes. Y eso no es fácil, esa decisión. Por eso digo que toda la presión tiene que venir de un gran resultado de Ciudadanos, por un lado, que es lo que está en nuestra mano, y por otro, de intentar convencer a los dirigentes podemitas que si no quieren dejar de tener votantes, no solo en Cataluña, en toda España, vaya, no me imagino a muchos votantes de Podemos apoyando a Puigdemont o a Junqueras o a Marta Rovira, ¿no? Así que vamos a intentar dejarles legítimamente las urnas con menos escaños, y los que tengan vamos a intentar seducirles y convencerles, no para que gobiernen en un gobierno en coalición a lo mejor, porque no estarán a gusto, ¿no? Pero sí para que se abstengan y permitan pues que
no lo hicieron arribada. No lo hicieron con Rajoy ni con Pedro Sánchez, quiero decir, que forzaron unas elecciones, de hecho, ¿no?
Sí, lo que pasa es que ellos se pensaban que le iban a dar el sorpaso al PSOE y iban por el 20-tantos% y a la última encuesta están en el 14%, y en Cataluña están en el 6%. Entonces yo creo que como son buenos demoscópicos los de Podemos, supongo, espero que se van a leer también la realidad social de España en su conjunto y de Cataluña en particular. Por eso digo, no es que yo confíe en que Pablo Iglesias y Ada Colau de golpe se vuelvan constitucionalistas, pero sí creo que si saben leer la realidad van a tener mucha presión de los suyos, de sus propios votantes, para no apoyar a Puigdemont. Imagínense pues al señor Iglesias salvando a Puigdemont, un hombre que se está reuniendo pues con la extrema derecha nacionalista en Flandes o con todos los nacionalistas europeos. Bueno, pues sería también paradójico que Podemos apoyase eso.
¿Y Carmelo?
¿Qué tal, señor Rivera? Buenos días.
Bueno,
uno de los efectos, estaremos todos de acuerdo, más devastadores del procés es la quiebra social en Cataluña. Quizá será el problema mayor y el más difícil de resolver. Ayer en Miquel Iceta se marcó públicamente el objetivo de superar, dijo él, la división entre los catalanes. Dijo que lo sacrificaría todo para conseguir ese objetivo. ¿Ciudadanos tiene, señor Rivera, algún plan encaminado a evitar o a allanar esa ruptura social en Cataluña?
Pues absolutamente. De hecho, yo creo que la principal misión que va a tener Inés Arrimadas, y creo que es la persona adecuada, ¿no?, por su talante y por su capacidad de llegar a acuerdos y por ser una persona pues limpia, sin mochilas, y que no tiene que dar explicaciones a nadie del pasado de Cataluña, ¿no? Y ese oasis catalán, como sí que le pasa a Miquel Iceta. Yo creo que Inés tiene como principal objetivo, más allá de que vuelvan las empresas, de recuperar la confianza, de que se cumpla la ley, el principal objetivo es coser la herida entre catalanes. El otro día dijo ella, y alguno le criticó, creo que equivocadamente, que ella quería ser la presidenta de todos los catalanes, no solo de los que votan a Ciudadanos, ¿no? Y a mí me parece una declaración muy interesante para alguien que quiere gobernar.
Ya, pero
que no solo gobernar para los tuyos.
Bueno,
eso en primer lugar se hace volviendo a la ley, porque fuera de la ley esto es la selva, y en la selva quien gana la ley del más fuerte, no gana quien tiene derechos, ¿no? Lo primero que hay que hacer en Cataluña, a quien lo vea, sobre todo desde fuera, es que recuperemos la normalidad, y la normalidad es la ley, la normalidad es la Constitución. Que aquí nadie pueda tomar decisiones sin contar con las leyes o contra la ley. Y eso, aunque parezca una obviedad, es revolucionario en Cataluña cumplir la ley, porque nuestros dirigentes se han dedicado a saltarse las leyes. Así que lo primero es recuperar un gobierno que diga, señores, aquí la ley vuelve a estar vigente. Aquí vuelve a estar vigente el Estatuto y la Constitución. Aquí hay que respetarse aunque piense uno distinto. Aquí la tele pública no puede hacer apología a la independencia, sino informar. Aquí la escuela no puede adoctrinar, sino enseñar. Aquí el dinero público no se gasta en la independencia, sino en servicios sociales. Fíjese todo esto que le estoy diciendo, lo importante que es. Es mucho trabajo el que tiene Inés por delante y el equipo que forme. Y me avanza una cosa también. No solo va a ser Inés Arrimadas, tendremos que sumar con otros. Habrá que hacer un gobierno transversal, abierto, con independientes, con gente de otros partidos. Es decir, la diferencia entre Ciudadanos y seguramente el PSOE y el PP es que nosotros sí sabemos darnos la mano a nuestra izquierda y a nuestra derecha. Por eso somos un partido que está en el centro y capaz de llegar a acuerdos. Por eso digo que es la persona idónea, alguien que no es sectaria, alguien que puede darse la mano y que no dice barbaridades. El otro día el señor Sánchez, que por cierto gobernamos en Andalucía apoyando a su partido o en otras capitales de provincia, pues intentaba criminalizar a los votantes de Ciudadanos, olvidándose pues que sus votantes y los nuestros están muy cerca, ¿no?, como los del PP, es decir, porque somos constitucionalistas, ¿no? Así que el sectarismo no es bienvenido en estos momentos, necesitamos mucha generosidad, y creo sinceramente que los que hemos nacido aquí para esto, que somos los de Ciudadanos, sabemos que el principal reto es reconciliar a la gente. Yo no quiero que la gente se insulte, ni los vecinos dejen de hablarse, ni la gente se tire en cara su ideología. Es decir, es que lo de Cataluña, de verdad, es muy duro para los que estamos aquí, vivir lo que estamos viviendo momentos muy crudos que no queremos volver a vivir en democracia, ¿no?
Don Albert Rivera, le deseo lo mejor y le agradezco mucho su visita, ha sido muy amable.
Gracias, buenos días.
Buenos días, gracias.